Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y cuarto, las 11 y cuarto si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, que ha arrancado como siempre a las 11 y media y que ha tenido intensidad, mucha intensidad con el asunto de Marcelino y que va a seguir teniendo intensidad. Está aquí Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Estamos discutiendo Elías y yo, ahora seguimos. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Bonito pollo, ¿eh?
Sí, sí. Oh. Emilio claro. Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, correcto.
Y Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Claro, es que Elías está muy rebotado porque dice, oye, ¿qué pasa? Que Celades no puede ir a negociar con Peter Lim a Singapur, entonces, ¿cómo encuentra trabajo y tal?
Hombre, a mí me molesta mucho que se quiera dar, con perdón, en el culo de Celades las patadas que se le quitan a Peter Lim. Pero que un profesional vaya, le ofrezca una oferta de trabajo de donde sea y quiera ir a hablar con un club, no me parece que sea nada malo. A mí me vienen mañana y me dicen, yo me siento a negociar con quien sea. Otra cosa es que quiera o que le esté intentando mover la silla a alguien. Yo no estoy moviendo, ¿no? Ya. Me han venido a buscar.
¿En ese caso te parecería buena idea? Digo, se me está ocurriendo. Que Celades llamara a Marcelino y le dijera, oye, Marcelino, mira, yo no te conozco de nada, pero quiero que sepas que tu jefe me ha llamado para hablar. Voy a ir a hablar con él. Quiero que sepas que así está la situación. Para que, como compañero, te lo digo. ¿Te parece que eso podría haberse dado?
Me parece irreal.
Irreal.
Sí, me parece real sobre lo que es el mercado y lo que es el mundo. Primero porque si Celades tiene un agente, le diría, oye, esto vamos a llevarlo con todo el sigilo del mundo, porque puede salir o no salir. O puedes volver de Singapur y no te guste lo que te han ofrecido. Sí, también puede ser.
¿Vosotros cómo lo veis?
Yo creo que
es un tema complicado.
No, bueno, es que sí, claro, es complicado desde el punto de vista del interesado, que es Celades.
Sí.
Yo creo que un club de la grandeza del Valencia, su nivel de entrenador debe estar en esa consonancia. Y esa consonancia significa que quien quiera hablar con el entrenador de Valencia tiene que ir a ver al entrenador de Valencia. No el entrenador de Valencia o el futuro entrenador de Valencia chuparse 15.000 kilómetros para que le digan lo que quieren que hagas. Y lo que quieren de haga, lo ha explicado perfectamente hoy el presidente.
Sí.
Parece claro, y me extraña por eso la postura del presidente de las Peñas de Valencia, que todavía no se haya enterado que el señor Lim no está en Valencia para ganar títulos, sino para ganar dinero.
Claro.
Y que da toda la sensación de que quiere convertir ese club en una granja de engorde de futbolistas para cuando estén listos para llevarlos, no al matadero, pero sí al mercado, venderlos al mejor postor y ganar dinero.
¿Guas?
No, a mí me parece lo primero que el Valencia se pega un tiro en el pie. Veremos a ver si tiene cura o no tiene cura. Pedís un mundo de Heidi que no existe.
Claro.
Es que esto ha dejado el fútbol de ser. Bueno, en el momento en que tú. Además, también te quiero decir otra cosa porque tengo la experiencia.
Pero te voy a hacer una pregunta concreta. ¿Habría diferencia en la actuación de si en vez de ir Celades a Singapur, viene Peter Lim de Singapur a fichar a Celades?
Ninguna.
Ninguna, para ti no hay ninguna.
Para mí sí.
Para Rico la hay. Y para Guas la hay. Para Guas la hay.
Muy poca, porque es que en realidad, escúchame una cosa, es que quiero que es más profundo porque yo lo he vivido en el español. En el momento en que los señores que han la sociedad civil, ¿verdad? Periquita en su momento, catalana, valenciana, valencianista, joden al club de una manera terrorífica. Y tenéis que poner en manos de estos señores que se ven ser muy buena gente, y muy buenos hijos, y buenos padres. Oiga, mire usted, hay uno en Shanghái, el otro en Singapur, y el tercero en La Poronga. Y esto funciona así. Venga usted a verme. Oiga, el señor Lim no tiene ningún interés en ver ni a Celades ni a Mourinho. Venga usted para acá y hablamos. Es otra manera de hacer el
amigo. Total. Emilio, ¿tú qué dices?
Pero escúchame, que lo que han jodido el club, pero que acabo, los que han jorobado el asunto y han dado pie a que estos estén aquí, eran hijos del pueblo, ¿eh?
Hombre, no, claro.
Vale, estamos, porque el Valencia y el Español no estaban como estaban hasta que venga el señor Chen a hacerse cargo de lo que destruyeron aquí, españolistas de toda la vida y similares, y lo que han hecho en Valencia, que vamos, si echamos la vista atrás lo del Valencia, es otro milagro que esté vivo.
Dime, Emilio.
No, yo comparto, sobre todo comparto la parte final de la exposición de Miguel y de Tomás, también la de Israel, en el sentido de que un entrenador tiene que buscarse la vida, pero... Esto que ha expresado Tomás sobre el fútbol pasa en la vida, ¿eh? O sea, eso ha pasado con nuestras compañías, con nuestras empresas, con, sí, con la vida.
El fútbol,
o sea,
el fútbol
es que
la vida ha cambiado. Claro.
¿Pero cómo es que, a qué te refieres?
No, lo que quiero decir es que ahora las cosas funcionan de este palo de ordeno y mando.
Sí.
O sea, en todas partes, ¿me entiendes? Y aquí, y esto es un negocio, y que el mayor problema del Valencia, como del Español y como y tal, es que, como hemos oído al presidente de la Peña, pues aquí se ha encargado un entrenador que ha hecho muchísimo más de lo esperado, de una manera brillantísima, y aquí no ha pasado nada. Uh-huh. Porque yo, cuando he ido esta mañana, me he puesto como una moto de que pudieran llegar a despedir a Marcelino, y lo primero que he pensado es, ¿qué piensa el socio del aunque no sea el dueño, qué se piensa el socio del seguidor? Bueno, pues esta noche he oído un señor que dice que, bueno, pues qué mala suerte, ya pondrán a otro.
Sí.
Y yo con Miguel, que no discrepo, casi nunca voy a discrepar abiertamente, porque ¿qué diferencia hay entre un modelo de club? Voy a poner uno clarísimo, para mí el mejor director deportivo de este país, Monchi, tiene un límite para fichar jugadores, es un modelo de club que quiere vender jugadores para revalorizarlos. Pues si eso es lo que quiere el dueño de un club, que aunque venga de Singapur...
Que es un modelo de club que quiere revalorizar.
Claro, o sea, quiere obtener resultados y...
No me parece que sea comparable. Monchi quiere ganar títulos con el Sevilla.
Y Peter Lim también.
No. A Peter Lim la Copa del Rey se la trajo al Pairo. Peter Lim lo que quería es hacer caja para ir quitando deuda.
¿Quién es el mejor amigo de Peter Lim?
Sí, Peter Lim le dio la enhorabuena a Marcelino.
El tío que hace los negocios.
A Peter Lim le viene muy bien la Copa.
El tío que hace los negocios.
Es que Peter Lim es un hombre de negocios, es que no han entrado en el fútbol. Bueno,
pues
para
que estoy diciendo, lo que te estoy diciendo,
pero entonces no compares entonces el Sevilla
te estoy comparando el Sevilla en el sentido de que hay un modelo de club que es el de revalorizar jugadores y que me parece no bueno.
Elías, no estoy nada de acuerdo. Hay un modelo de club que es que los clubes sean sostenibles. Una cosa es que sea sostenible y otra cosa es que sea una máquina de hacer dinero para hacerte millonario con los jugadores que vendes. Eso es distinto.
Bueno, pero es que él ha invertido su dinero para eso.
Vale, perfecto. Pues entonces, digamos que el Sevilla es lo mismo.
No digo que el Sevilla sea lo mismo. Estoy diciendo que Monchi es precisamente, le valoramos por esa capacidad para revalorizar jugadores.
No. Yo le valoro por la capacidad para descubrir talento donde los demás no ven nada. Y para hacer sostenible al club, él necesita vender esos jugadores, pero luego sigue manteniendo la capacidad para descubrir talento en otros jugadores y seguir haciendo sostenible al Sevilla. Y no solo eso, hacerle ganar al Sevilla las dos cosas, títulos y dinero.
Vamos a avanzar. Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estoy aquí viendo la portada del Sport, Elena.
Sí, yo también la tengo aquí en el móvil.
Esta es mi casa, Leo Messi, ¿eh? Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar. Y luego dice que a lo mejor el Barça no ha hecho todo lo posible para que Neymar acabara en el Barça.
Bueno, la estaba viendo yo también y me da la sensación de que el primer capitán del Barça manda varios mensajes al club, al presidente Bartomeu. El titular que ahora leías es un aviso en toda regla, ¿no? Esta es mi casa, pero yo quiero ganar. También reconoce que le hubiera encantado que viniera Neymar, cree que a nivel deportivo es uno de los mejores del mundo y que además con él en el club, a nivel de imagen y sponsors, se hubiese dado un salto. También critica que se hayan producido tantos cambios en la estructura deportiva, dice que no son buenos y se postula a favor de Carles Puyol, dice que sería ideal como secretario técnico. El Barça le ha ofrecido el puesto de manager deportivo y está a la espera de una respuesta del ex futbolista, del ex capitán del Barça.
Messi, esta entrevista al Sport, que no es precisamente el medio más afín a la actual directiva del Barça.
Bueno, yo creo...
El otro día salió lo del contrato, que se podía ir cuando acabara, tal, no sé qué. Todo después de que no haya llegado a algún puerto lo de Neymar, veo a Messi ahí...
Yo creo que son clarísimos los mensajes. Quiero ganar títulos y quiero a Neymar. Yo creo que es compatible y que hay un mercado próximo.
Y a Puyol como director deportivo.
Sí, y que hay un mercado próximo.
Rico, ¿ves algo en todo esto?
Bueno, por una parte, confirmar lo que hemos dicho aquí muchas veces, que el mejor aval que tenía Neymar para su regreso era el vestuario, encabezado por Neymar. Y seguido por Messi, seguido a muy corta distancia por Piqué. No me voy a desdecir de todo lo que he comentado los tres meses anteriores. Yo también dudo que el Barça haya hecho todo lo posible por hacerlo, entre otras cosas, porque sabría perfectamente desde el primer día que no lo podría hacer. El PSG hubiera, insisto, vendido a Neymar a cualquiera menos al Barcelona. Y la única manera de poder traer a Neymar es a partir de la próxima temporada, con los famosos 170 millones en los que está valorado, el que pueda salir al tercer año de allí. Y el hecho de querer ganar, estoy de acuerdo. Creo que Messi, todos los jugadores, toda la gente, todos los entrenadores, también los de arriba, sean del pelaje que sea, quieren ganar. Es un mensaje que también deberían leer con atención sus compañeros, porque no creo que los desastres del Barcelona en la Champions sean solo imputables a la gestión de la directiva o al planteamiento de un entrenador. Hay momentos en los que los jugadores del Barcelona, que son los mejores pagados del mundo con el límite salarial más alto del campeonato, tienen la obligación de dar un paso adelante. Y el Barcelona no lo está dando en Europa.
Hay una frase contundente de Messi, ¿eh? Le dice que si mando yo, ha quedado demostrado que no es así.
Bueno, pues eso te demuestra que la presión del vestuario que hemos dicho tantas veces aquí existía y que...
Ay, pero ¿alguien
a mí me parece una coña y el Emilio también.
¿Alguien se cree que no manda?
Vamos, hombre, por favor.
O sea, es decir, esa precisamente esa frase, esa única frase que no puede pronunciar, porque es la que demuestra que manda.
Es la frase como diciendo no me han hecho caso.
Primero, felicidades y gran éxito del diario Sport y de Albert Masnou y su director en el Folk, a Corsi Andrista. Pero lo primero que habría que saber es si Messi, siendo presidente del Barça, hubiera fichado a Neymar por 160 millones más Dembélé, más Rakitic,
no,
más la cesión de no sé
qué. No, que no. ¿Vale? Ningún presidente lo
va. Eso de decir, no sé si el Barcelona ha hecho todo lo posible por fichar a Neymar, la verdad. O sea, que lo que ha ocurrido ha sido como lo que dice Miguel. El PSG no le iba a vender, y que si se lo vendía por 300 millones. Entonces, señor Messi, usted daría 300 millones, porque también el Sport también ha publicado que había jugadores que estaban dispuestos a dar dinero, cosa que me parece fantástico, pero hacían falta 300 millones.
Bueno, yo sí que tengo que decir, en honor a la verdad, que creo que Messi aconsejó el fichaje de Neymar, pero que también es verdad que no es la primera vez que no viene el jugador que Messi hubiera querido que llegase al Barça. Pasó con el Kun Agüero y pasó con Banega, el del Sevilla. O sea que lo que no tiene suerte, a lo mejor es en el momento...
Ya lo que no sabemos es cuántos han venido, que ha pedido él.
Es que lo que yo creo seguro es que era imposible que Neymar viniese al Barcelona, a menos que el Barcelona... cayese en una quiebra absoluta pagando 300 millones y convirtiéndose en el de Europa.
Que tenemos que avanzar. Una pregunta. De todos vosotros, ¿quién está viendo la tele a la vez que habla en la radio? Es por curiosidad, por saber qué está viendo.
Yo no.
¿Tú no? Emilio, solo quedas tú.
Lo último que ha hecho ha sido cerrar la ventana, que se oían las ambulancias.
Es que uno con la ventana abierta, el otro con la tele encendida, el otro que se tiene un loro.
Pues perdona, yo lo único que tengo...
pero es mucho más normal tener ventanas que loros.
Yo lo único que tengo...
Sí, normalmente.
Yo lo único que tengo encendido es el móvil con la portada del diario.
No, yo no.
Elena, ¿tú no tienes la tele encendida, Elena?
No.
¿No?
No.
Igual en el...
Está en mute.
Igual tiene un vídeo en autoplay. Abierto. En serio, lo digo.
Para acabar.
No, de verdad, yo no tengo nada encendido.
Tranquilos, no pasa nada. No voy a hacer una caza de brujas aquí que tenéis.
El wifi, tal, pero no.
Para acabar con esto, te digo que con el Kun Agüero y Banega no hubiera ganado la Copa Europa. Eso ya por delante.
El Kun es un señorito que mete unos cuantos
una
goles.
Cosa,
¿y Suárez?
Ayer contó Elena, Condis que Messi no iba a jugar el fin de semana contra el Valencia. Hoy no se ha vuelto a entrenar, ¿no? ¿O no se ha entrenado con el resto?
No, tampoco ha entrenado con el grupo, sigue con su trabajo específico al margen, sus sensaciones no son buenas. Ya lo decíamos ayer que no jugaría este sábado contra el Valencia porque su recuperación va más lenta de lo esperado y se actúa con máxima prudencia para evitar una recaída. Así que tendremos que esperar para ver su debut. En función de cómo evolucione en los próximos días, viajará con el equipo el lunes a Dortmund, donde el martes el Barça se estrena en Champions, pero no se va a forzar, no se va a correr ningún riesgo innecesario a estas alturas de la temporada.
Y quisiera Juanma recordar que el título de esta entrevista o la frase que se destaca
¿sí?
de esta entrevista no es, como todos nosotros sabemos y hemos comentado, y Miguel por ejemplo ha dicho en más de una ocasión, nada absolutamente nuevo. Esta es mi casa y no quiero irme, significa, entre comillas, esa clausulita que he puesto de que me puedo ir cuando quiera, es una cosa que no tiene importancia, pero quiero ganar. Y aquí es donde me gustaría recordar la frase de Guardiola en pleno auge diciendo: haríamos bien en tener contento a Messi.
Eso
siempre.
Lo dijo en la final de Wembley, sí, después de ganar el Manchester United. Pero,
y esa es la frase.
El secreto del
no
Barça
quiero irme,
es hacer
pero
feliz
quiero ganar. Vale, es decir, señor Barcelona, si usted quiere que este señor, que es la panacea,
no se vaya, rodéle como él,
pero bueno,
eso es.
Le tiene que rodear de buenos futbolistas y a lo mejor alguno que él pida.
Vale.
Pero escúchame, entonces, quiere ganar. Quiere ganar. No, para acabar, quiere ganar la Copa de Europa.
Sí, claro.
Es otro claro. barcelonista y con la Liga no le vale.
Claro.
Vale. Y si no le han rodeado de buenos futbolistas, Ave María Purísima. No,
ya lo dijo, lo de la Copa Italia.
Elena Condis, un vamos. Beso, buenas noches.
Un beso.
Adiós, adiós. ¿Ha fichado Quique Sánchez Flores por el Watford?
Sí, señor.
Por el Watford, que estaba entrenado por un español, por Javi Gracia, así que de español a español. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Allí son las 11:31. Está empezando el partidazo exacto. Justo ahora, ¿no?
Sí, exacto. Estoy viendo, como siempre.
Sí, muchas gracias.
¿Tú, Quique, fuiste a Shanghái? ¿Tú, Quique, no has negociado con el dueño mientras había entrenador?
Claro, Shanghái y esas cosas.
No, es que esto no metas en el lío a Quique, porque esto viene por el tema del Valencia. Que ya has visto cómo está Valencia, Quique.
Bueno, yo desde la distancia no me atrevo a decir nada porque no puedo tener opinión.
Claro.
Es una situación con muchos matices, que además que se ve que viene de lejos y habría que saber mucho más para poder tener una información formada.
Pero tú estuviste allí, o sea, tú sabes perfectamente sí. cómo es ese club. Es que ese club ya no se parece seguramente a lo que tú entrenaste, pero sí ese entorno y esa afición y esa prensa. ¿Hay cierto instinto autodestructivo en el Valencia?
Bueno, he estado muchos años como jugador y como entrenador y casi 15 años y al final hemos tenido siempre una pequeña tendencia al desorden, ¿no? Cuando las cosas van bien, por un lado o por otro, se empiezan a descoser cosas y tendemos a desmontar lo que funciona y a tocar y poner en peligro las partes básicas. De repente a poner más cargos que funciones, no sé, hay una serie de cosas que no funcionan demasiado bien y al final es una pena porque la afición es extraordinaria, porque el equipo está bien situado y es una lástima que tenga que pasar, como decía su entrenador, darle ventaja de alguna forma a los equipos que compiten con ellos, ¿no?
Claro. Bueno, hablando de lo tuyo, te vas de China, pasa nada, 2 semanas como quien dice y vuelves a la Premier. ¿Qué pasa? ¿En España no te vamos a volver a ver o qué?
Bueno, no sé, ojalá, porque es donde más partidos creo que he disputado como entrenador y me parece que es una liga tan extraordinaria como la Premier, pero bueno, se va por momentos, va por situaciones. Yo me encontré muy cómodo hace 3 años en la Premier, lo dije, creo que era un objetivo el volver cuando se diera, creo que no hay que tampoco exagerar las cosas y se ha dado de forma natural ahora y bueno, cada vez los entrenadores tenemos más dificultad para expresarnos, más dificultad para que nos entiendan, cada vez es un puesto más delicado, más sensible, más quebradizo y eso hace que las cosas sean pues eso, muy cambiantes y hay que entrar en esa dinámica.
Cuando uno va por segunda vez a un mismo banquillo, ¿vuelve de otra forma? Es como decir, mira, Quique, que al final estábamos muy bien contigo, vuelve. ¿Es algo así?
No, se agradece porque cuando uno vuelve es que quiere decir que hay un buen recuerdo y que hay una posibilidad. Yo creo que ese recuerdo lo tengo, no puedo decir que en todos los sitios por los que he pasado, más allá de cómo han salido las cosas, pero sí que hay clubes donde he tenido momentos especialmente buenos, donde hay gente muy agradecida y donde sé que las puertas están abiertas. Eso no significa que pudiera volver o no, pero que están abiertas porque hay una buena conexión y hay un buen acuerdo.
Uh-huh. ¿Empiezas tu etapa contra el Arsenal y contra el City? Uh-huh. ¿Puede ser? Arsenal y City. Sí, ¿no sí, se te sí. pasó por la cabeza pedir un interino para esos dos partidos y luego ya cogerlo tú?
Bueno, no es negociable ni siquiera es motivador ni nada ambicioso el poder elegir un calendario a la hora de retomar un equipo. Yo cuando llegué al Atlético de Madrid, si llego a mirar el calendario, probablemente no me hubiera atrevido, ¿no? Era un equipo... Sí, con una afición extraordinaria, con un pasado maravilloso, pero que en ese momento tenía la afición en la calle protestando, que tenía los dirigentes cuestionados, que son extraordinarios, porque han seguido haciendo los mismos, han conseguido éxitos maravillosos, y estaba todo del revés, los jugadores deprimidos, y con un calendario, jugamos, recuerdo ahora, con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, con el Villarreal, con el Barcelona, con el Chelsea en Champions, o sea, no hubiera dado para pensarme. Y luego fueron tiempos extraordinarios, con un recuerdo que ahí está y realmente yo creo que no da para elegir, es que el fútbol hoy no da tanto como para elegir.
Oye, cuando uno da tantos saltos, ¿cómo hace con la ropa y con las maletas y esas cosas? Quiero decir, es que yo ya solo cuando voy a Gijón me lío a pasar el fin de semana, ¿tú cómo haces? O sea, porque tú, por ejemplo, en China ya no tienes nada.
No, es maravilloso. La experiencia que vive mucha gente con su trabajo, no solo ni yo ni el fútbol tampoco, o sea, hay mucha gente que valora y que ha hecho de su trabajo una forma de vida. Hay otros entrenadores que también lo han hecho así. Y a mí me parece maravilloso el poderte mover con tus herramientas por todo el mundo.
Claro, pero escucha, vamos a ver, tú habrás aprendido a economizar, en la maleta. O sea, es decir,
lo que he aprendido es a meter las raíces en un tiesto y llevármelas a donde voy y ser yo mismo. Eso es lo que he aprendido fundamentalmente. Y tú lo sabes, además.
Ya, pero hombre, no te pongas filosófico, me has dejado así...
No, es así.
Si yo hablaba de camisas, no de raíces. Yo decía, joder, yo te preguntaba que cuántas camisas llevas.
No sé, pero...
La frase es cojonuda, por cierto. Espera, déjame apuntarla. Voy a viajar con el tiesto y con las raíces, yo también, cuando vaya a Gijón. Pero dime una cosa. Pero oye, por ejemplo, máquina de afeitar no te hace falta, porque no te hace falta.
No sabría decirte porque no...
¿Cuántas maletas has llevado ahora para allá? ¿Cuántas maletas has llevado? ¿Cuántos vais?
Dos maletas, algo así, sí.
Y vas a un hotel. Ahora vas a un hotel.
Sí, pero no tenemos tiempo de nada. No hay tiempo de nada. Ahora mismo solo tenemos en mente jugar con el Arsenal, ver el equipo, analizarlo, presentar un buen partido a los jugadores. Es una semana muy compleja donde tienes que llegar a instruir a los jugadores en dos o tres conceptos que a ti te valen, que te crees que sirven para el partido. Además, tienen que influir fundamentalmente en el siguiente partido, no fundamentalmente en el total de los partidos que vamos a disputar con ellos. Son muchas complejidades que conviene, no sé, deshilacharlas bien, filtrarlas bien y ser lo más directo posible para lo que tenemos el domingo.
¿Queda alguno de tu primera etapa ahí?
Sí. No quedan muchos, evidentemente. El fútbol hoy en día, como bien sabéis, de dos, tres temporadas para atrás, las plantillas están absolutamente cambiadas. Lo que viene de abajo, más lo que se va de arriba, al final se transforman completamente las plantillas. Pero al final, bueno, aquí está Lini, que era capitán en su momento hace 3 años. Aquí está Aurelio, que era un jugador muy importante. Ahora tiene otro rol diferente, pero es fantástico. Está Cathcart, el central irlandés. Y Prol, el central austriaco. Yo creo que son estos 4 chicos los que tenemos, no creo que haya más.
Bueno, que nos hemos hecho del Watford, como bien sabes.
Bueno, me alegro mucho.
Nos han quitado un comentarista, pero bueno, hemos ganado un entrenador. Hemos ganado
me he quedado con las ganas de volver otra vez.
Efectivamente, pero, ya, así. Te iba a decir que ojalá pronto, pero no, porque significaría que te la pegas, o sea, que no te lo voy a desear, o sea que...
Bueno, vamos a...
Te llamamos de vez en cuando.
Lo mejor posible.
Te llamamos de vez en cuando. Un abrazo, venga. Quique. Suerte.
Un abrazo para todos.
Suerte, gracias. Chao. Quique Sánchez Flores, da gusto hablar con el entrenador del Watford. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE.
Dice uno: sois injustos con Celades. Si lo llama Limín, le dice: voy a prescindir del entrenador, ¿te interesa entrenar en el Valencia o llamo a otro? ¿Qué va a hacer? Pues lo que harían el 99% de los entrenadores en paro: aceptar. Han puesto a Celades para que ponga a Ferran Torres y a Canguilí y así revalorizarlos y después venderlos, nada más. Marcos: el que no haga caso a Messi es un inconsciente, si lo hubieran hecho otro gallo hubiera cantado. José: Messi es un chico muy bueno que nunca pide nada, pero cuando le conviene utiliza la prensa para hacer llegar mensajitos, esa prensa a la que nunca concede entrevistas. Marisol: es que han llegado muchos, Juanma, muchos mensajes elogiando a Cañizares y me voy a quedar simplemente con dos. El de Marisol, que dice: me encanta Santi Cañizares, sobre todo la claridad, el rigor y la integridad con la que realiza el diagnóstico de todas las situaciones. Y Coco dice: qué grande Cañete cuando levanta la voz y dice las cosas claras. Qué grande eres y qué gran fichaje ha hecho la cadena COPE.
Joder, pues sí, enhorabuena, ¿eh? Al que se le ocurriera, porque de verdad que es un tipo que merece la pena. Os agradezco mucho que hayáis estado en el partidazo, pero
vosotros también merecéis la pena todos.
¿Eh? ¿Cómo?
Se me ha hecho muy corto el programa, de bueno que ha sido.
Claro, es que está, no, de bueno que ha sido, que está siendo,
porque
es
que ha sido hasta que nos mandas para que
ojo, ¿sabéis quién viene al partidazo?
Ahora viene lo bueno, claro.
Si sois teloneros.
Sí, no, Miguel, si lo bueno ya ha salido.
¿Qué es lo bueno?
Es Cañizares.
Hombre, estás un poco celosito tú con Cañizares, ¿eh?
Sí. Bueno.
¿Sí? Sí.
Bueno. Pues ¿quién ahora, viene?
Sí, porque creo que todos los que comentaristas aquí hacen juicios como los de Cañizares.
Bueno, pues
y parece que hasta que no ha llegado Cañizares no se hacían juicios.
Siempre se valora más lo que viene de fuera.
Tal cual.
Es que de toda la vida. Siempre se valora más los fichajes.
Toda la
de
razón.
Fuera vendrán.
Sí. ¿Sabes lo que te venía bien? Una etapa fuera y luego volver y te volvíamos a valorar, Emilio.
¡Ay, madre!
No hablo solo por mí. Mira, por ejemplo,
hablas en representación
Fermín,
del vestuario.
Fermín en Valencia, ¿sí?, hace unos juicios absolutamente fantásticos. ¿Me entiendes? Y tú has elogiado a Cañizares delante de Fermín.
Vaya por Dios, hombre.
No, pero lo que te quiero decir es que tú tienes unos comentaristas extraordinarios. Ya hemos fichado a uno sensacional. Estupendo, muy bien. Vale. Pues de nuestro nivel. Ya está.
La verdad es que tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Cañizares es muy bueno, pero está a vuestro nivel. Sobre todo del tuyo. Un abrazo, Emilio.
Hasta luego.
Que no os lo he dicho, que viene Alberto Contador. Alberto Contador.
Noches,
el etapón de la Vuelta a España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.